Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
La mayor parte de los sentimientos de insuficiencia tienen su origen en experiencias desafortunadas en la infancia. Los padres, con frecuencia, no nos damos cuenta de los efectos que nuestras palabras y acciones pueden producir en nuestros hijos y que éstas pueden edificar o destruir el respeto de ellos mismos. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos. Estamos ya en nuestro magazine femenino Revista Mujer para hablar sobre un tema que nos involucra a todos, especialmente a los padres, a los adultos, quién sabe, a los profesores que laboran en las instituciones. Obstáculos para desarrollar una correcta autoestima. Ustedes son nuestros invitados especiales, así que no cambien de estación estos 30 minutos donde compartiremos algunas sugerencias extraídas del libro Cómo formar hijos vencedores, escrito por Nancy Van Pel. Obstáculos para desarrollar una correcta autoestima es el tema que estaremos compartiendo junto a ustedes el día de hoy. Y para dar inicio, en esta oportunidad lo hacemos conociendo los beneficios de una raíz que es rica en muchas vitaminas, antioxidantes, hierro, calcio y mucho más. Y además puede ayudarnos a prevenir muchas enfermedades. ¿Quieren saber a qué raíz nos referimos? Pongan atención ahora a nuestro segmento Bien Nutrido.
A continuación en Revista Mujer, para que estés bien nutrida, escucha la recomendación de hoy.
La remolacha se encuentra en forma de una raíz rica en azúcares, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, vitamina C, potasio, sodio, fósforo, calcio, zinc, hierro y manganeso. La remolacha es ideal en la lucha contra la anemia, pues tiene un alto contenido de hierro. Ella también debe ser consumida por los que tienen debilidad dental e inflamación de las encías. El sodio evita la pérdida de líquidos del cuerpo, mientras que el potasio da la necesaria potencia muscular. El zinc es esencial para la textura del cerebro, mientras que el magnesio es esencial para las estructuras óseas y funciones de los músculos y los nervios. La vitamina C tiene un antioxidante de gran potencial, pero varios estudiosos dicen que solo se logra su eficacia en los seres humanos cuando la remolacha se consume en su estado natural. Las hojas de la remolacha se usan para cataplasmas con adición de una pequeña cantidad de grasa. En este formato, ella trabaja como una sustancia que refrigera las heridas de la piel en los procesos inflamatorios en general. El jugo de remolacha combate cálculos ubicados en la vejiga. Para eso, él debe ser ingerido 3 veces al día. Esta planta es muy adecuada para aquellos que también tienen trastornos en el bazo, hígado e intestino, actuando como laxante. La remolacha es comestible, tanto cruda como cocida. Gastronómicamente se la utiliza para preparar jugos, ensaladas, pasteles, entre otros. La remolacha en su estado ideal presenta colores bien condensados y cáscara plana sin asperezas. Consuma remolacha para estar bien nutrido.
Maya Aguilar está presentando Revista Mujer.
Estamos ya de regreso en el primer bloque de nuestro programa. Hoy nos vamos a referir a algunos obstáculos para que nuestros hijos puedan formar ese respeto a sí mismos, esa correcta autoestima. Y saben, la mayor parte de esos sentimientos de insuficiencia muchas veces tienen su origen en experiencias desafortunadas en la infancia. ¡Qué importante es! Entonces, cuando están todavía pequeñitos nuestros hijos, cultivar estos sentimientos. Y los padres, muchas veces, con frecuencia, no nos damos cuenta de los efectos que nuestras palabras y acciones pueden producir en nuestros pequeñitos, ya que éstas pueden edificar o también destruir el respeto de sí mismos. Y nos vamos a referir aquí a 2 obstáculos en este primer bloque principal que tendrían nuestros niños para desarrollar el respeto a sí mismos. El primero de ellos son los padres criticones, o un abuelo criticón, o un tío criticón. ¿Ustedes de esas personas? Fíjense que los padres criticones despiertan en sus hijos sentimientos de rechazo. Cuando usted le dice, niño tonto, no sabes lo que haces, estoy cansado, parece que no tienes un sentido común. Los gritos, las reprensiones y la crítica constante demuestran al niño que su padre o su madre no lo aman ni se preocupan por sus sentimientos. ¿Qué les parece? Especialmente los padres que tienen un nivel muy bajo de respeto de sí mismos sienten la compulsión a encontrar mal todo en lo que hacen sus hijos. Y si el niño recibe censura o condenación adicionales, y aquí el mensajito para las profesoras, para las amigas que también tienen esa gran responsabilidad de educar a nuestros hijos. Aquí va, si el niño recibe censura o condenación en la familia, en su círculo familiar, imagínense qué golpe adicional cuando ellos van a la escuelita y también reciben la misma censura por parte de sus profesores. Debemos comprender entonces que el rechazo no necesita expresarse en forma verbal para ser experimentado por los niños. Muchas veces, la falta de aprecio o reconocimiento de lo que ellos hacen habla tan claramente como si hubiera sido expresado verbalmente. La crítica, ya sea que se la exprese verbalmente o no, es la causa más común de un bajo nivel de respeto de sí mismo. ¿Qué les parece? Primer obstáculo que impide a nuestros hijos formar una correcta autoestima es justamente la crítica. Y la crítica no solamente puede venir de los padres, sino también de las personas que tienen a su responsabilidad el cuidado de los más pequeñitos. Y ahí están los abuelitos, los tíos y también las personas en las instituciones educativas, los profesores. Segundo punto que obstaculiza que nuestros hijos que tengan el respeto a sí mismos es la belleza. Sí, aunque usted no lo crea, si su hijo o su hija han nacido hermosos, gozan de una ventaja definida. La sociedad humana siente gran aprecio por la belleza. A la edad de 3 o 4 años, un niño ya ha aprendido el significado de la belleza personal. El niño hermoso sabe que los adultos lo tratan favorablemente. La gente le sonríe, le dice que es lindo o que es linda, le hace fiestas. Pero ¿qué pasa con los niños que no son tan favorecidos en este aspecto físico? Muchas veces son ignorados, mientras que sus hermanitos o amigos reciben toda la atención si son más bonitos. Así es la naturaleza humana, ¿no? Triste. Y permítame compartirles, el doctor James Dobson, en su libro titulado Hide or Seek, Juego de escondite, obra que ha disfrutado de gran venta y se refiere a un artículo publicado en La Psicología en la Actualidad. El artículo se titula La hermosura y lo mejor, informa acerca de algunos asombrosos prejuicios contra los niños y adolescentes de facciones ordinarias. Y el primero de ellos es que la evidencia de que se dispone parece indicar que las cualidades atractivas de los estudiantes influyen en sus notas escolares. Segundo punto, cuando se mostraba a los adultos un conjunto de fotografías de niños y se les pedía que identificaran al niño que probablemente había creado cierto alboroto en clase, estos con mucha frecuencia seleccionaban a un chico poco atractivo como el responsable. Asimismo, el niño feo era considerado como el ladroncito, el deshonesto, que su compañero de aspecto hermoso. Y el autor comenta, en lo que se refiere al carácter y a los valores personales, suponemos lo mejor de la gente que es más linda y desde la escuela primaria en adelante prácticamente no se discute quiénes son los más lindos. Tercero, de acuerdo con las investigaciones de Karen Dion, la forma en que un adulto maneja un problema de disciplina se relaciona muchas veces con las cualidades atractivas del niño. Y frente a una misma falta cometida por dos niños, probablemente tratará con mano más blanda al niño más lindo y con mayor severidad a su compañero menos atractivo. ¿Qué les parece? Cuarto punto. Es de gran importancia el hecho de que el impacto de la atracción física se deja sentir claramente en el jardín de infantes, cosa que uno mismo lo puede haber comprobado y ustedes me van a dar la razón. Hay niños, por ejemplo, de 3 años que son muy lindos y que gozan de mayor popularidad entre sus compañeritos y desafortunadamente ciertas características físicas como la gordura son reconocidas y rechazadas a esta tierna edad. Y este problema se agudiza durante la adolescencia. La jovencita que tiene atractivos físicos no demora mucho en descubrir que tiene el mundo a sus pies y el muchacho, que es bien parecido y atlético, aprende rápidamente que se encuentra en la cumbre. Y el resto de la muchachada, en cambio, sigue su camino, vestido ahí, de forma normal, ¿verdad? Y algunos, por ejemplo, en la adolescencia sufren de espinillas, tienen que ponerse algunos aparatos en sus dientes para que estén rectitos. Y a pesar de esa forma cruel en que la naturaleza los ha tratado, esperan que alguien se fije en ellos y qué distorsión de valores nosotros tenemos a lo largo del camino en cuanto a la belleza. Juzgar a las personas por sus cualidades atractivas es realmente obrar basándose en un valor falso. ¿Qué les parece? Estamos hablando el día de hoy sobre los obstáculos que impiden que nuestros hijos desarrollen una correcta autoestima. Que su autoestima se forme por valores correctos y no por los valores falsos que hoy en día se imponen aquí en nuestra sociedad. Tengamos cuidado con las críticas y también a la belleza. En nuestro siguiente bloque estaremos hablando acerca de la inteligencia y también qué podemos hacer como padres que no tenemos esa varita mágica para proporcionar belleza, riqueza, talento instantáneos a nuestros hijos y para desarrollar una correcta autoestima. Este es su programa Revista Mujer. Hacemos aquí una brevísima pausa y enseguida regresamos.
Ever since my early childhood, I heard about a God who turned prisoners into governors, rivers into blood, who would choose a humble shepherd to be a noble king. And all these other stories that caused my heart to sing. But as soon as I grew older, I wanted to break free. I took my own decisions and thus sought liberty, but entrapped in my transgression, when I was frightened and alone, I could feel His holy presence urging me to come back home. Lord, I surrender all. I sensed Your presence, heard Your call, and choose to live my life for You. Please take my heart and make it new, and help me understand the power of Your healing, that sensitive to Your appealing, all my life be restored. Those who feel rejected are tired and alone. It is You whose life is shattered. He wants to call His own, for He left His throne in heaven, a perfect price to pay. And if you can feel His presence, why not sing this song today? I sense Your presence, heard Your call, and choose to live my life for You. Please take my heart and make it new, and help me understand the power of your healing. That sensitive to your appealing, all my life be restored. Lord, I surrender all. I sense your presence, heard your call, and choose to live my life for you. Please take my heart and make it new, and help me shine your light through happiness and sorrow, so that today and not tomorrow I may sing of your.
Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa Revista Mujer. Muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando en distintos lugares, también donde llega nuestra señal a través del internet. A nuestras amigas que están ahí en casa, también a quienes están dirigiéndose en sus autos a cualquier lugar, quién sabe, alguna cita de trabajo, o estamos ahí acompañándoles justamente en sus actividades, en sus oficinas a través del internet. Gracias por permitirnos acompañarles. Hoy estamos hablando sobre un tema que es importante y que posiblemente no nos estamos dando cuenta de aquellos obstáculos que están impidiendo que nuestros niños desarrollen una correcta autoestima. Y esto nos involucra no solamente a los adultos, sino también a los padres y también a los docentes. Habíamos mencionado que uno de estos obstáculos puede ser la crítica de aquellos padres, adultos, abuelos, tíos y también los maestros, para que nuestros niños no formen una correcta autoestima y aquellos valores falsos acerca de la belleza. Otro factor crítico que usamos para medir el valor de un individuo es su inteligencia. Sí, los padres se ponen muy sensitivos y molestos si alguien menciona, aún casualmente, que su hijo tiene menos habilidad mental que otros chicos. Los padres manifiestan una actitud especial después del nacimiento de un hijo y es como que si estuvieran en competencia con todos los demás padres. Quieren que su hijo sea el primero en todo, como les gusta muchas veces algunas mamitas o papitos jactarse. Espero que este no sea su característica, pero hay algunos que lo hacen. Y, por ejemplo, a veces hacen que su hijo, por ejemplo, le comenten a la otra mamita que casi dio a luz por ahí cerquita y tienen los hijos de la misma edad. Mira cómo le salió el primer diente. Mi hijito se sentó a los 4 meses. Ya dijo su primera palabrita cuando tenía 6. Como que si todo esto va a aumentar valor al niño. Y cuanto más temprano el bebé manifiesta las diversas habilidades, tanto más estima recibe de sus padres. Los padres, en gran medida, establecen el valor de su hijo por la habilidad que éste tiene para hacerlos quedar bien. ¿No le ha pasado? Y con el paso de los años, tal vez se haya borrado el recuerdo de algunas ocasiones cuando actuamos con torpeza. Pero la mayor parte de nosotros recordamos la vergüenza y la humillación experimentadas cuando dimos una respuesta incorrecta y toda la clase se echó a reír. O bien recordamos el día cuando nuestro equipo de fútbol posiblemente perdió por culpa nuestra, o la ocasión cuando fracasamos en un examen. Todo niño sentirá durante su vida el aguijón del rechazo y el ridículo. ¿Estamos escuchando? Pero algunos niños, debido a que no son bien parecidos o a que no son muy inteligentes, viven sintiéndolo todos los días de su vida. Y el niño cuya inteligencia está por debajo del promedio puede sentirse atrapado en el torbellino de la depresión como una víctima más de otro valor falso creado por nuestra sociedad, y el valor de un individuo no debe medirse por su cociente intelectual. ¿Escuchó? Así que este es otro valor falso que también tenemos en nuestra sociedad para poder desarrollar una correcta autoestima en nuestros niños. Otros problemas que se pueden presentar es que algunos niños están predispuestos a tener problemas emocionales debido a circunstancias que están fuera de su control. Por ejemplo, factores como deformidad física o ciertas rarezas casi pueden arruinarle la vida de un niño. La escasez muchas veces de dinero en la sociedad puede constituir un grave escollo en la aceptación de un niño o adolescente por parte de sus compañeros, especialmente si su ropa no satisface las normas establecidas por el grupo. Un niño perteneciente a una familia pobre o a un hogar en el que los padres no perciben la presión de los compañeros para que todos se vistan de acuerdo a esa vestimenta, a ese estilo que está de moda, son una paria social. Y un niño, por ejemplo, con problemas de salud, también puede estar impedido de participar de actividades escolares normales, que puede comenzar también a creer que padece de alguna anormalidad física. Estos son algunos obstáculos que se pueden presentar en nuestros niños para que desarrollen una correcta autoestima. Y ahí viene la pregunta: ¿qué podemos hacer los padres que no tenemos una varita mágica para proporcionar la belleza, riqueza o talento instantáneos a nuestros hijos? La gente con frecuencia dice ingenuamente que todo lo que un niño necesita es amor y con eso se desarrollará satisfactoriamente. Pero déjenme decirles que en la realidad no es así. No basta solamente el amor. Los padres pueden controlar ciertos factores negativos dentro del hogar, pero no pueden controlar el mundo exterior. Mucho ojo. Y su hijo debe poder funcionar adecuadamente a pesar de los problemas que le presenta la vida. Todavía no existe, mis queridos amigos, una píldora o una vacuna para impedir que nuestros hijos sean rechazados fuera del hogar. Los niños sufren cuando otros se ríen de ellos, cuando los desprecian, cuando les ponen sobrenombres, cuando los ridiculizan o cuando los humillan. Ninguno de nosotros desea que nuestros hijos experimenten estos tratos, ¿verdad? Sin embargo, difícilmente podemos impedir que eso suceda. Nuestro trabajo, mis queridos amigos, como padres, como adultos que estamos en esa responsabilidad de nuestros niños, no consiste en proteger, ¿sí? No consiste en proteger a nuestros hijos de las lastimaduras, de las vejaciones, sino en prepararlos para que acepten esos males inevitables y se eleven notablemente por encima de ellos. ¿Escuchó bien? En otras palabras, ¿qué podemos hacer? Podemos enseñarles a sobreponerse a los falsos valores que existen en algunos sectores sociales y a no permitir que las palabras y las reacciones de los demás los destruyan. Entonces, ¿cuán importante es que les enseñemos a desarrollarse emocionalmente haciendo frente a los problemas? El ejemplo de nosotros como padres puede significar muchísimo para nuestros hijos que están siendo afectados por sentimientos de inferioridad. Y si usted se puede reír de sus errores e imperfecciones, contribuirá en gran medida a ayudar a su hijo a superar con éxito los problemas y las dificultades que encontrará en la vida. Enseñe a sus hijos a recordar sus fracasos con una sonrisa. ¿Qué les parece? No basta con que nosotros como padres amemos a nuestros hijos, porque ellos tienen que aprender que el amor no es el don más grande que los padres pueden brindar a un hijo, pero sí el respeto de sí mismos. Un niño no es capaz de experimentar o devolver amor hasta que primero aprende a respetarse a sí mismo. Entonces, el respeto de sí mismo es una actitud positiva que se obtiene aprendiendo, ganando y experimentando. Hoy hemos hablado acerca de algunos obstáculos que impiden que nuestros hijos desarrollen una correcta autoestima. Estamos rodeados de valores falsos y, lastimosamente, no podemos proteger a nuestros hijos de muchas cosas que les pasarán fuera de nuestro hogar. Y lo que nos corresponde como padres es enseñarles a ellos y darles esas herramientas para que puedan superar aquellos malos tratos, aquellos falsos valores y situaciones de fracasos que muchas veces van a tener que enfrentar para que puedan obtener una correcta autoestima. Esperamos que estas recomendaciones extraídas del libro Cómo formar hijos vencedores, escrito por Nancy Van Pelt, pueda ser una ayuda y una guía para nosotros como padres y podamos ayudar a nuestros hijos en su desarrollo de una correcta autoestima. Mi nombre es Maya Aguilar y ha sido un gusto poder compartir este espacio junto a ustedes. Dios mediante, nos encontramos en un próximo programa.
Este fue su magazine femenino Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.